Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast WordPress Granada. Somos David Pérez, consultor de marketing, y Jesús Yesares, formador clandestino en este momento o algo así.
Qué maravilla de puesto, Jesús, te has puesto.
Yo voy cambiando de puesto constantemente.
Sí, sí. Y bueno, también lo cambié al principio. Antes era desarrollador y ahora soy consultor. Es que...
Ahora eres consultor. Bueno, es que el consultor es el que
consulta las cosas.
Da consejos que para mí no tengo. Entonces, bueno, pues nos podéis encontrar en Twitter como @DavidPérezMK y @JesúsYesares. La verdad es que tu Twitter para un andaluz es una putada.
No, es para fastidiarte, Jesús. Y como...
No, ya. Uf, madre mía. Y bueno, pues tenemos de patrocinadores a SiteGround. Hoy vamos picadito en homenaje a Nahuay, el doctor Badiola. Picadito. SiteGround, el hosting preferido por todos para WordPress. Y Wiglot, el plugin mágico de traducciones.
Que de hecho
hoy va a ser protagonista.
Hoy es protagonista, es Wiglot. Es un especial que ahora nos comentará nuestro invitado de hoy. Y bueno, pues.
Pero no nos saltemos al colaborador, JetBrains.
JetBrains, que es el editor del PHP Storm, que es el famoso editor para editar PHP.
Efectivamente. ¿Y a quién tenemos hoy de invitado? Pues tenemos a Jesús Nuño. Muy buenas, Jesús.
Vaya par de dos. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí picando contenido. Ponte el micrófono. Ay. Este ruido que oyen es la peana del micrófono. Este que oyen es la botellita que se perdieron los que no vinieron a la WordCamp en Granada.
Ahí, correcto.
Vaya, ahí, indirecta.
Bueno, es que nosotros dijimos, a ver, ¿quién tiene que hablar de traducción aquí en Granada? ¿Es Jesús?
Pues Jesús.
Jesús Nuño.
Jesús Nuño, que fue artista invitado en la WordCamp Sao Paulo 2019.
Oh, mítico.
Tenemos fichajes buenos y los mandamos cedidos a otros equipos internacionales, y luego vuelven y, en fin, sí. está muy bien. Y bueno, pues vamos a tratar algunos temas, algunos polémicos dentro del mundo WordPress, como es el multidioma. Todos queremos ya que metan el multidioma en el core, luego nos quejaremos.
A ver, bueno, hay que recordar que, bueno, ahora mismo se está solucionando a través de plugin, que hay distintos, que de hecho, eso queremos que nos comente un poco, Jesús, cuáles son las... Bueno, ya entramos ya a tope, ¿no, Jesús?
Tú métete ahí, pero a saco.
Yo es que de eso, ¿qué soluciones o cuáles crees tú que son las mejores soluciones aquí? Porque estamos hablando de que Core lo va a traer, pero ahora mismo hay unas soluciones en plugin que, bueno...
Pues sí, efectivamente. O sea, traerlo al Core sería la solución más fácil, rápida y mejor para todos. Pero como no está, pues hay que tirar de plugins. Y bueno, en el mercado ahora mismo hay unos cuantos que funcionan muy bien. Uh-huh. Y bueno, uno de ellos del que vamos a hablar luego en la charla... Uh-huh. Que es Wiglot.
Muy bien.
Entonces, uno de ellos es este.
¿Y qué tiene?
¿Pero qué está basado las distintas soluciones? Si nos puede explicar.
Bueno,
un poquito.
Sí, primero vamos de lo genérico
a lo particular.
Por favor, otra vez.
Sí, no digo. O sea, ¿qué se diferencia esas soluciones? ¿Lo utilizan de. Me imagino. Yo sé que hay una solución de multisite.
Efectivamente, tenemos una solución que es multisite y luego el resto, que es como, por ejemplo, Wiglot, uh-huh. que es lo que va traduciendo las páginas y los posts.
Uh-huh. Directamente, ¿no?
Directamente.
Y, bueno, ¿por qué es importante el multidioma?
Pues muy importante, pues porque hoy te puede estar leyendo alguien de España y mañana te puede estar leyendo alguien de China. Tal cual.
Como tenga una web de jamones, seguro.
Seguro. Pues, totalmente. O sea, es importante por eso, porque hoy día con Internet, con el mundo globalizado, tenemos esa posibilidad tan fácil de poder llegar a cualquier parte del mundo con nuestra web. Por eso, tan importante que al menos veamos la posibilidad de incluir en nuestra web al menos un segundo idioma, ¿no?
Siempre se ha dicho que Internet rompe barreras, pero es verdad... que la barrera del idioma sigue estando, ¿no?
Efectivamente, o sea, aquí tenemos, yo siempre lo he dicho en otra entrevista, charla, que hay dos posibilidades, o que todos hablemos el mismo idioma o tener estas soluciones de que nuestra web tenga un variedad.
Esperanto.
Esperando.
Esperanto.
Esperanto, ese idioma inventado que yo creo que hablan 3 personas en el mundo.
Oh. 2.5.
No, 2.5. Y bueno, a ver, David, explícame esto de qué pasa con el miedo.
No, el miedo, esa barrera que estamos hablando, que es de idiomática, de idioma, me da la sensación que la empresa en general tenemos miedo. ¿Tú crees que que es así? ¿La empresa la tienen?
A ver, las empresas grandes no, porque las empresas grandes ya tienen gente para eso y para lo que sea, ¿no? Pero en las empresas que son pequeñas, medianas, sí es verdad que tienen ese miedo a que si ponen la web, si por ejemplo si es de España y la ponen también en inglés, tienen ese miedo de que ¿y si me entra un email en inglés y no sé responderle?
Pues...
Por ejemplo.
Claro.
Ese miedo existe. Y claro, por una pequeña empresa a lo mejor contratar a una persona solo para estar respondiendo mails en inglés o llamadas de teléfono, pues depende.
Hombre, es complicado. Eso es cierto.
Pero sí es verdad que me da la sensación y que otros países, sobre todo el italiano, bueno, los ingleses como ya tienen idioma internacional, pero es verdad que los italianos, por ejemplo, que yo he trabajado con bastantes empresas, bueno, con varias empresas italianas, tienen eso ya metido dentro de su ADN, el tema de internacional. Sí. Y de hecho los ves vendiendo fuera de su país, pero de una forma súper, que no es para nada... Es sofisticada y simplemente métese a buscar contactos y a llamar y ya está.
A la italiana.
Sí. A la italiana, efectivamente. Y además que no me da miedo el acento ni que hables mejor o peor.
Sí, correcto.
Bueno, en España tenemos tradicionalmente un complejazo con el tema del inglés.
Que tenemos aquí en España que es un complejo muy grande de no saber o creer que no sabemos lo suficiente. Y ya te digo yo que España es no es el peor de los casos.
No.
Ni mucho menos. Por ejemplo, Japón.
Japón, Francia.
Los franceses.
Los franceses hablando inglés son terribles. Los indios, fíjate que los indios los tuvieron como colonizadores, pero escuchar a un indio en BBC World, por ejemplo... Sí. Para mí es uno de los disfrutes más grandes que tengo en este mundo. O sea,
tiene un acento muy curioso, pero saben hablar todos muy bien inglés.
Sí, con una fluidez increíble, pero el acento es terrible.
Muy curioso.
Esta persona es de India.
Sí, además que lo escucha y se nota.
Pero sí es verdad que los japoneses y los ingleses, ahí sí que tienen un problema, porque los indios, por ejemplo, hablan el inglés perfecto, pero sin embargo... Es que los franceses supongo que es una barrera a lo mejor de pronunciación por la forma de pronunciar de ellos, pero es que los japoneses que no saben hablarlo directamente.
No, nada.
Y no se avergüenzan de ello, o sea, es que van por la vida, no sé inglés, ¿qué pasa? Sí, o sea, totalmente.
Por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en Japón, cero, nada. O sea, tú ibas a cualquier... ni siquiera en las avenidas principales. Para que alguien supiera inglés, tenías que irte a los sitios turísticos.
Por eso, ¿eh?
Olvídate. Es curioso. Antes aprenden, yo creo, español que inglés.
Sí, en Japón hay una cultura de lo español muy fuerte, ¿eh? Y tenemos, de eso tenemos que ponerlo en valor también, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Allí en Japón hay escuelas de flamenco...
Sí.
Están loquísimos con el flamenco.
De hecho, casi todos los que salen en españoles por el mundo, alguno ha pasado por tener una escuela de flamenco o un bar. O cantados de flamenco.
Entonces, yo creo que ese miedo se irá también con las nuevas generaciones, gracias a Dios.
Están mejorando mucho las nuevas generaciones. Y claro, la solución ideal es que desde pequeñitos nos inculquen a aprender otros idiomas. Pero claro, eso generaciones anteriores pues no se ha hecho, o se ha hecho con el francés o no se le ha dado la importancia que...
Sí, que... además yo escuché una vez alguien que hablaba de ese tema y decía que, bueno, hablaba de que en épocas pasadas, en la época de la dictadura, pues todos sabemos que se trataba de españolizar el inglés, pero bueno, por un tema histórico y estratégico, pues que se veía al... al inglés como una amenaza o algo así. Por eso el francés era como más un aliado y por eso se metía el francés. Sí. Pero eso ha creado como un complejo colectivo que ha hecho historia. Todos sabemos la típica broma, de hecho a ti te la hicimos en la peliculilla de la WordCamp, de cuando pronuncia Google for Startups y nosotros hacemos la coña,
Twitter.
¿No?
Twitter.
Es decir, siempre el que llega...
Sí, el que pronuncia bien.
Claro, cuando te vas a México y a lo mejor no tiene el tío ni puñetera idea de inglés, ahora el tío pronuncia como el mejor americano. Y dices, ostras...
En México sí hablan muy, muy bien inglés, obviamente.
Claro, son vecinos.
Por necesidad también, claro.
Ahora, Brasil, por ejemplo, si ya te vas para abajo, por ejemplo, el último sitio que estuve, que fue Brasil, también, pues, que, también costó, Brasil, que costaba claro. un poquito más. Pero bueno, sí.
Sí, es que hay razones culturales. En todos los países al final hay ciertas barreras y cuesta. Pero es importante al final. Yo creo que somos los dos idiomas mayoritarios en el mundo, el inglés y el español.
Sí, el inglés y el español es que podía a todos lados. Sí. Es que...
Y ojo, cuidado, que el español cada vez lo está aprendiendo más gente fuera. Y eso tenemos que también ser conscientes de ello y ponerlo también en valor. Que es que cada vez más países tienen el español como segundo, tercer idioma. O cada vez más es como segundo idioma.
Claro, claro. Y eso pues tenemos que aprovecharlo también.
Es una ventaja muy grande.
Pero eso no quiere decir que digamos ahora, no, como todo el mundo está aprendiendo español, pues vamos a olvidarnos del inglés. No, lo que hay que hacer es aprovechar e ir a los... Tenemos la suerte de que ya tenemos un idioma. Pues vamos al otro y abarcamos más.
Y abarcar más, efectivamente, llegar a más sitios.
Y que mínimo que tengas tu idioma, o sea, que tengas el inglés como segundo, vamos, que tengas tu como página web en inglés, efectivamente. Sí, sí. Entonces,
ahora también depende, lo hablaremos en la charla, también depende, sí, también depende del tipo de negocio, ¿no? Obviamente.
No, pero, claro. Sí, habrá muchos depende, pero...
A ver si es una, efectivamente. Ya veremos los
demás. Pero sí, es verdad, aunque haya depende, ¿qué beneficios tú ves de manera general tener una web multidioma, aparte de los evidentes? Pero bueno. También lo evidente, coméntanos los que tú...
Bueno, ventajas de tener una web multidioma, pues bueno, la primera, la que hemos dicho ya, llegar a más gente. Por ejemplo, la posibilidad de que los buscadores, por ejemplo Google, te pueda encontrar más fácil, por ejemplo. Esa es otra posibilidad.
Que el producto se pueda encontrar más fácil.
Que el producto se pueda encontrar más fácil. En fin, son bastante...
No, siendo también internacional, tienes más posibilidad de... ahondando un poco a lo que tú dices, sí. Es verdad que si tu página es internacional va a conseguir más enlaces, más relevancia.
Relevancia, efectivamente.
Porque tienes dos páginas en general y la internacional puede ayudar a la española también, ¿no?
Correcto, efectivamente. O sea, más leads, más enlaces, más relevancia, más posibilidades de negocio.
¿Y qué más ves tú? Yo veo, por otro lado, sí, el tema, al final de... Porque una cosa que se nos pide también a la empresa, vamos, a las pequeñas y medianas, es internacionalizar, es decir, vender estos productos fuera de España, ¿no? La internacionalización real, ¿no? Es verdad que no solo es tener idioma, pero sí es el primer paso, ¿no?
Es el primer paso para la internacionalización, es tener tú los conocimientos de inglés o del idioma que sea y tener tu web también, al menos en inglés.
Y tener una presencia también en esos países.
Y tener una presencia en esos países, tener los contactos, luego ya serían los siguientes pasos, efectivamente.
Yo una cosa que sí veo interesante es el tema de diversificación, que es verdad que el riesgo que toda la empresa tiene a perder facturación, si tu empresa es internacional, en teoría, tiene menos riesgo, ¿no?
En teoría tiene menos riesgo porque tienes más opciones de conseguir... leads, de conseguir...
De hecho, tenemos el ejemplo de nuestros bancos, que están a nivel mundial y son líderes, sí. Y su cliente principal no es España.
Fíjate.
No.
Efectivamente.
¿Sabes tú cuál
es...? Como está España últimamente, pues fíjate.
¿Sabes cuál fue el primer banco que me encontré yo en Brasil cuando llegues, nada más llegar?
¿O Santander o BBVA?
Santander.
Efectivamente.
Yo y BBVA compró también allí otro pequeñito para ir creciendo.
O sea que Santander es que se ha hecho ya omnipresente, o sea que sí, eso es... Pero sí, es muy importante lo que tú dices, no basta con poner la web en inglés, esto es como la... Esto no es... perdón, No es como poner la carta de las tapas en un bar en inglés, que además como las ponen.
Sí, que a veces, en fin.
Pero, sino que es que además tienes que saber, no es solo hablar con el interlocutor, no vale que tu cuñado que sabe inglés lo tenga en la empresa, sino que además tienes que saber una serie de procesos, tienes que saber una serie de...
Unos procesos y una cultura.
Y una cultura, efectivamente.
Eso hablaba yo de antes, que en otros países la cultura esa está... Claro, del ADN.
Que se lo digan a los que comercian con China.
Efectivamente, porque no vayas a tratar tú a nivel de negocios a alguien en China que como tratas aquí. Son procesos diferentes, protocolos diferentes. Sí. Y los protocolos en los negocios vienen siempre de la cultura, ¿no? Y lo mismo pasa con países de habla inglesa. O sea, la cultura es diferente y también las traducciones de tu web tienen que ir orientadas a esto. O sea, y esto lo veremos en la charla, ya me estoy haciendo un spoiler.
¡Uy!
O sea, no quedarse con la traducción literal que te dé...
No.
A eso me parece que Jesús te iba a preguntar.
Sí, bueno, yo soy muy defensor de... Yo que tengo ahí una guerra en casa con el tema del inglés, soy muy defensor de que no hay que traducir, hay que tratar de pensar en el idioma. Pero es que no es el idioma. Bueno... lo poco que sepas, trata de pensar en el idioma, porque traducir al final supone un doble esfuerzo. Entonces...
Sí, doble esfuerzo en doble vía, porque es primero en tú hablarlo, pensar para hablar, y luego pensar cuando lo recibes también.
A mí pasa al revés, porque yo al traducir, que yo traduzco muchas plugins del inglés al español, que bueno, lo dicen mucho en el canal de Slack y Fernando te doy también mucho. Aparte de traducir, como yo no soy traductor, soy un aficionado, lo que dice es cuando tú lo escribas, léelo a ver si lo entiendes, porque muchas veces cuando haces una traducción literal pasa eso, que no. Que
bueno, dice, si haces una traducción literal, la posibilidad de que te equivoques va a ser alta, o de que pongas una preposición mal, o que...
Bueno, hay las preposiciones. Los artículos, las preposiciones y los phrase verb.
¿Voy a tener que escribir un libro de eso o qué?
Si me soluciona a mí la vida, perfecto. Escríbelo.
Venga, va. Aquí públicamente me comprometo.
Aunque una cosa con respecto a esto de las traducciones automáticas. ¿Cómo vas observando tú la evolución de los traductores? Porque tenemos, por ejemplo... estoy aquí tratando de a DeepL, por ejemplo, que DeepL cada vez hace traducciones mejores.
Sí, las inteligencias artificiales estas, es verdad que las traducciones las hacen cada vez más precisas, pero todavía no nos podemos fiar.
No, desde luego que no.
Entonces, yo lo que recomiendo es, bueno, primero es que si tú puedes traducirla por ti mismo, hazlo. Vale, lo vamos a comentar.
Otra cosa es que utilices estas herramientas como asistente, a lo mejor.
Como asistente, o sea, si tú quieres facilitarte un poco la vida, traducir ahí, pero yo te recomendaría que esa traducción luego la revisaras, claro, y le dieras una vuelta, la cambiaras, la adaptaras un poco al lenguaje también, porque también tienes que ir al lenguaje que tú quieras utilizar, porque no solamente el contexto cultural que pueda ser diferente, también el lenguaje. Que tú quieras utilizar, porque a lo mejor DeepL, por ejemplo, te puede traducir con un lenguaje más... Lo normal es que estas aplicaciones, al menos antes, te suelen traducir con un lenguaje mucho más formal. Entonces, si tú quieres tener un lenguaje mucho más... un lenguaje más coloquial, por ejemplo, pues tienes que adaptarlo. Ya sabemos que existen muchos sinónimos de muchas cosas, entonces ir adaptando.
Sí, que no te metas en el Bronx traduciendo con DeepL.
Efectivamente.
Eso puedes pasar un poco mal. No te metas en el Bronx. Bueno, ¿y de qué nos va a hablar hoy, aunque ya ha adelantado cosillas?
Ya hemos adelantado cosillas, entonces lo primero que vamos a hablar... vamos a dar un poquito de datos sobre Wiglot, ¿vale? Vamos a dar un poquito, vamos a ver las características y funcionalidades del plugin. Luego vamos a dar unas pinceladas breves de tema de SEO, porque eso te lo dejo, se lo dejo aquí a mi tocayo.
Bueno, yo soy nivel cuñado, o sea que...
Y luego vamos a ver cómo hacer una buena traducción o... que se considera por una buena traducción. O sea que vamos a combinar las dos cositas
Muy bien, pues seguro vamos a aprender muchísimo, Jesús, hoy.
Sí, como siempre, si es que...
Además va a haber un par de, por cierto, va a haber un par de sorpresas hoy en la charla.
Venimos que lo petamos.
Estamos a tope, a nivel...
Además, hay que decir que Jesús viene muy, muy, muy venido arriba. Es el único, creo yo, que quiere organizar la WordCamp en 2020.
Yo sí, yo vengo de Brasil a mil.
No, pues no hay WordCamp en 2020.
Vaya, por Dios.
Olvídate. Madre. A no ser que lo dices tú y coja otro equipo.
No, déjate. Bueno, pues vamos
creo
a...
siempre nos lían, ¿no, Jesús?
No, sí, vayamos a tonterías, déjalo. Que vamos a despedirnos hoy. Vamos a agradecer especialmente, aunque agradecemos a todos nuestros patrocinadores, pero hoy en especial a Wiglot, que la verdad, sin Wiglot este podcast no sería posible, es literal, absolutamente literal. Con lo cual, pues, le damos las gracias por esas cositas, esas herramientas que nos ha regalado para hacer este podcast. Y bueno, pues vamos a disfrutar con la charla. Pues vais a tener el audio a continuación en el podcast. Y bueno, pues que comentad con el hashtag WP Granada. Y si queréis comentar en las diferentes plataformas, ya es que es un lío, porque
sí,
iVoox, bueno, Spotify,
donde queráis,
en Twitter, difundir por Twitter.
Un comentario en la web sí que queda bonito.
En VP Granada, sí, un comentario, sí, en vpgranada.es. Sí, sí.
Eso llevaría mucho amor.
Eso lleva mucho amor. Sí. Eso no lo hubiera hecho yo mejor.
Sí, sí, sí. vpgranada.es.
Y WP, yo siempre digo VP también.
¿Cómo que
WP? WP.
V es V, V de vaca.
WP, he dicho yo, ¿no?
Ah, vale.
Pues no estáis atentos, ¿eh?
Sí, sí,
tengo aquí
estamos
que...
confusos.
Bueno, pues eso, en wpgranada.es y en Twitter hacéis vuestros comentarios, ponéis el hashtag y nos dais amorcito, que estamos carentes. Bueno, no, nos sobra amorcito, que después de la WordCamp, nos han achuchado un montón. Bueno, pues... un placer, Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, por Dios, cuando haga falta.
¿Y David?
Nada, pues nos seguimos viendo, Jesús.
Nos seguimos viendo en el siguiente episodio del podcast
WordPress
de
Granada.
Granada. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Querido público, todo. ¿Se escucha al fondo? Bueno, hoy en la mitad de hoy, a fotillos para Twitter. Ahí que está. ¿Qué? Ahora, espérate un segundo. Bueno, hoy estamos en la primera mitad post-WordCamp. Y vamos a hablar de idiomas, de multidiomas, de traducciones. Que es un tema que mueve gran cantidad de público. Tenemos hoy de ponente a Jesús Nuño, que está detrás de la columna. Es formador de inglés para negocios y empresas y ha trabajado durante varios años en diversos negocios del sector turístico. Desde 2013 tiene su propio negocio de formación en inglés y español, orientado a servicios sobre todo a profesionales y empresas. Actualmente es miembro activo, mucho, demasiado incluso a veces, de la comunidad. Sí, un poquito. De la comunidad WordPress. Miembro y asesor de la comunidad WordPress Granada, imparte cursos, charlas y ponencias sobre traductor de WordPress, aporta traducciones de plugins y themes, es bastante activo. Es voluntario políglot, ahora ya, pues, nos cuentas qué es participar en la...
Bueno, pero hoy no es sobre polyglots.
Bueno, menciona, aunque sea una frasecilla. Tú empujas, yo te empujo.
Venga, va.
Bueno, antes que nada hay que decir que estamos en Errante Cowork, que les damos las gracias por habernos cedido en este horario tan intempestivo el local. Nos patrocina Wiglot, gracias al cual grabamos David y yo el podcast de WordPress Granada, y así podemos dar visibilidad a ponentes como Jesús y otros que han venido y vendrán. Nos patrocina también SiteGround, que es el hosting de WordPress, o que mucha gente utiliza para WordPress porque están bastante especializados, que ofrecen un 60% de descuento, y hoy traen regalitos también. Bueno, hoy hay regalitos de todo el mundo. Tenemos regalitos de Wiglot, tenemos regalitos de Jesús y tenemos regalitos de SiteGround. Y el hashtag, comentad en Twitter con el hashtag WP, que no sé, WP Granada, que ya se acaba la WordCamp, ya está dentro de año y medio o casi 2 años. No, 2 años no. No se toca ese hashtag. Así que ya. Y Jesús se echa las manos a la cabeza. Que viene borracho de WordCamp y nada. Bueno, no, quita, que nos lía a todos los demás, que no es Jesús Nuño, si la montara él solo. Próximo evento WordPress, aparte de las meetups.
No has dicho el hashtag,
WP. ¿Cómo que no he dicho el hashtag? ¿Dónde? He dicho WP Granada, que no sé. Vale, próximo evento. Quien tenga todavía ganas de WordCamp, se puede coger un AVE de aquí a Madrid, de Madrid a Zaragoza. Y la primera del año, en 2020, Zaragoza, WordCamp Zaragoza, que están ya los pobres con una Navidad por medio y están ya en capilla, las Navidades que tienen que pasar esta gente. Y vendrán otras WordCamp, aquí en Andalucía tenemos a Chiclana y tenemos a Málaga, que debutan este año, con lo cual pues estamos con muchas ganas de volver a Chiclana y de ir a Málaga. Y bueno, pues Jesús nos va a hablar de introducción a Wiglot y las webs multidioma. Así que todo tuyo.
Muchas gracias.
Ahí va. A ver si no hacemos un estropicio por aquí.
No te vale.
¿No? Uy, ¿qué hacer? No. A ver, que me ponga yo esto por aquí. A ver, ¿podré? Ah, aquí mismo. A ver.
Pero aquí...
No, no, thank you. Ok.
Oh, my God. Esa te la has comido.
Ok, bueno. Voy a tener que ir pasando los slides a mano, así sin tal, porque no va. Bueno, pues eso, como ha dicho mi tocayo, 2020 quiere decir... Introducción a Wiglot y las webs multidioma, o sea que vamos a darle un repaso a Wiglot y vamos a ver un poquito mejores prácticas, ¿vale? Así de. Entonces, pues eso, lo que ha dicho Jesús, ¿quién soy? Pues llevo de profesor de inglés, luego empecé a hacer inglés de negocios desde 2011. También de 2016 aquí en la comunidad de WordPress en Granada, y aquí una tercera cosa que está interrogante para el final, ¿vale? Clickbait, ¿vale? Bueno.
Segundillo. Corto, perdona.
¿Qué corto?
¿Cómo le gusta,
Ponte este lado mejor. Si no, la cámara no te corta.
A ver.
Una sombra.
Se mueve.
¿Se mueve eso?
Ah, que hace sombra. Sombra.
Claro, hace sombra.
Ay, la cámara.
La que daría yo.
Quitamos la impresora.
Sí.
Bueno.
Espera,
ahí en una silla.
¿No?
Ah, bueno, ya está.
Aquí
está.
Sí, si queréis
poner
esto,
el
problema del. No, es que no cabe, no llega el cable. Es el problema. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues estas 1, 2, 3, 4, 5 cosas, ¿vale? ¿Cuándo y por qué debemos tener una web multidioma? Vamos a ver algunos datos sobre Wiglot, luego vamos a ver sus características, las funcionalidades. Vamos a ver algunos consejos básicos, muy básicos, lo profesional ya se lo dejo a mi tocayo y al otro por ahí también. Y deseo y a ver cómo, por qué y cuándo hacer una buena traducción. Bien. Bueno, al final va a haber otra cosa, un regalo, ¿vale? De Navidades, para los que estáis aquí, ¿vale? Solo para los que estáis aquí, bueno, los que vengáis de referido también. Y yo he puesto aquí una palabra que es japonglés. Porque yo quería traer una anécdota, un minuto nada más, y que es de cuando yo estuve en Japón, me encontré con el taxista que me llevó del aeropuerto a la ciudad. Yo con ese taxista posteriormente me encontré en varios sitios y al final quedamos y tomar algo, lo que sea, y al final me contó la historia de que él estaba trabajando en una fábrica como empleado y que él quería salir de aquella situación, ¿vale? Y se empeñó en salir, en trabajar de otra cosa, en tener un mejor empleo. Y lo primero que hizo fue ponerse a hablar inglés, ¿vale? Lo segundo que hizo fue cambió de trabajo y se puso como taxista, ¿vale? Y gracias a que consiguió tener un buen nivel de inglés, el dueño de los taxis empezó a darle carreras desde el aeropuerto. Fue ahorrando y al final él tiene su propio taxi, de hecho tiene dos taxis y con dos licencias allí en Osaka. Así que, conclusión, por favor, aprended idioma, ¿vale? Vale. Primer punto. ¿Cuándo y por qué debemos tener una web multidioma? A ver, plan clase, ¿qué vamos a decir? 1, 2, 3, respondo otra vez.
¿Cuándo? Pues
ya. Ya, vale. ¿En qué situaciones concretas debemos tener una web? A ver.
Ningún motivo por qué no.
Vale. Bueno, a ver. Si tenemos una web corporativa, por ejemplo, de una empresa, tenemos empleados, ¿cuándo deberíamos de ponerla con otro idioma?
Cuando se dedique al mercado internacional.
Cuando se dedique al mercado internacional, tenga empleados de otros países. Pero si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa norteamericana y tiene sede aquí en España, muchas empresas solamente la web corporativa tiene en inglés y ya, ¿vale? No sé, es que sea web corporativa que sea para como imagen, ¿no?, de la empresa, pero web corporativa para los empleados, si es muy muy grande sí vamos a tener, si no pues normalmente no la tienen, aunque siempre es recomendable. En un e-commerce, por ejemplo, por supuesto, cuando queremos empezar a vender fuera de nuestro país, por supuesto debemos tenerlo todo traducido al menos al inglés, es el mínimo. Una marca personal, una web de marca personal, ¿cuándo la vamos a traducir? ¿O cuándo vamos a tenerla en más de un idioma? Tocayo.
Hombre, si tiene interés en que contacte contigo gente de otro
país. Vale, si por ejemplo te dedicas al marketing o tienes un producto concreto que quieres empezar a
si
vender fuera.
Si te dedicas al marketing solo por el postureo ya la
necesitas. Vale, es una buena razón, es una buena razón. Y, por ejemplo, si yo quisiera tener una plataforma de e-learning para enseñar inglés y quiero llegar a más gente, pues entonces sería bueno tenerlo en inglés, ¿no? O no, depende de dónde me dirija. Vamos a ver el caso de Amazon. ¿Qué creéis que es Amazon? Amazon es un multidioma, es un multisite, son muchas páginas que no tienen nada que ver. Vale, seguro. Os dejo esos deberes para que lo averigüéis.
Bueno,
eso de deberes. ¿Vale? Luego me lo decís la semana que viene, lo que había averiguado. Vale. Tenemos que distinguir entre webs con varios idiomas y los multisites, ¿vale? Multisites se pueden dedicar a muchos propósitos. Entre ellos también a que sean con varios idiomas. Pero esos son otros plugins que con otros plugins los podemos hacer, que no es el que tenemos hoy entre manos. También podemos tener dominios diferentes, que eso al final veremos un ejemplo. Podemos tener dominios y en sitios completamente diferentes, en varios idiomas, por razón de SEO, por razón de imagen.
¿Qué te recomendarías tener dominios diferentes?
condominios diferentes. Si tienes una gran cantidad de clientes y los tienes en dos países y diferenciar bien. Porque, por ejemplo, a lo mejor por cultura el nombre traducido literal pues no suena muy bien, pues a lo mejor también podría caber
la
tener
cultura, ¿no? De la página,
claro,
que no ha sentido cambiarla.
Efectivamente.
Por público determinado, un país determinado.
Efectivamente, porque a lo mejor si tienes un nombre que traducido en inglés pues no suena muy bien, pues a lo mejor te conviene tener otro dominio, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la siguiente sección, algunos datos sobre Wiglot. Pues Wiglot fue fundada por estos dos personajes que están aquí, Remy Verda y Agustín Prot. Si queréis ver cómo son, ya lo buscáis vosotros, ¿vale? Los caretos. Empezaron el beta testing al finales de 2015 y lanzaron el plugin en la WordCamp de París de 2016. También decir que tiene más de 50.000 instalaciones activas este plugin, Wiglot, de las cuales más de 30.000 son en WordPress. También otros datos, pues en WordPress el plugin tiene una puntuación de 4,9 y en Shopify, que también está para Shopify, de 4,8. Actualmente trabajan en la empresa 18 personas. Vale, ahora ya vamos a la chicha, ¿no? A lo importante. Hay una parte gratis, no sé por qué esta slide la he puesto en inglés, cosa de estar pensando en inglés y en español. Tiene una parte gratuita en el repositorio que son, luego veremos los datos más concretamente, pero te da hasta, luego vemos el sistema de pagos, pero da hasta 2.000 palabras, ¿vale? De traducción, con un solo sitio. Y luego tiene la parte premium, que ya veremos que tiene diferentes niveles, ¿vale? De todas maneras, tenéis para probarlo un 10 días de prueba gratis, ¿vale? Luego, aparte, también para empezar a utilizar el plugin, nos tenemos que dar de alta en su dashboard, que es muy, muy útil, porque tenemos allí varias funcionalidades para hacer, para cambiar, que muy, muy chulas. Por ejemplo, poner el botón del idioma, que sin bandera, con letras o tal. En el dashboard de ellos se pueden hacer varias cositas muy, muy chulas, ¿vale? Funciona a partir de WordPress 4.5 y de PHP 5.4, ¿vale? Este plugin. Y en Wix.
WordPress ya está diciendo que la versión mínima ya es 5.6.
Sí. O sea que de sobra. Aunque hay algunos que son más antiguos que eso, ¿eh? Que yo he tenido por ahí a mi mano alguna vez, en fin, mejor. Tenéis disponibles más de 100 idiomas para poner de manera automática, luego hablaremos de las traducciones automáticas, ¿vale? Cuidado ahí. Y eso, el dashboard que hemos dicho antes, para gestionar y editar todas. ¿Sí?
¿Los idiomas incluyen dialectos o solo de idiomas?
Creo que está el catalán, pero no me he fijado, ¿vale? Normalmente los más comunes, ¿vale? Los 100 más comunes. Puedes traducirlo todo, de la web, incluida las strings, también lo que hace Local Translate, también lo puedes hacer aquí dentro, ¿vale? Y eso, en unos minutos puedes tener preparada la instalación sin código de ningún tipo. Pues el plugin también está preparado para todo el tema SEO y la guía esta de buenas prácticas de Google. Es un bastante, lo he probado en un par de webs y es bastante, bastante ligero, por experiencia propia. También por el tema del código, ¿no? Que el código sea limpio también ayuda bastante. La indexación es bastante rápido. Y es compatible con prácticamente todos los plugins de caché, también es compatible. Luego, pues, para cualquier cosa que queráis utilizar Wiglot, ya sea un WooCommerce, un SaaS, corporativas, marketplaces, también sirve para aplicaciones web y aplicaciones de móvil también. El plugin tiene tres tipos de traducciones que veremos a ver cuál elegir después, veremos cuál es la mejor para elegir, que es manual, automática o por encargo. Es decir, ellos tienen un grupo de profesionales detrás, un grupo de profesionales traductores que por un precio te pueden hacer la traducción, ¿vale? El plugin desde el dashboard automáticamente te detecta todo el contenido y te lo traduces y eliges la traducción automática, ¿vale? Las URLs también te las traduce, ¿vale? Y esto es muy importante, también muy importante para el SEO. Tanto para las páginas como para las entradas, te traduce también todas las URLs, ¿vale? Todas. También, lo que hemos dicho antes, tenemos el botón de idioma personalizable, que podemos poner con banderas o con dibujos o con letras, ¿vale? Con palabras. Que eso para el SEO después o también para la experiencia de usuario es importante, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta. Luego, para la parte de suscripción, dependiendo de cuál tipo de suscripción, cada suscripción, nivel de suscripción va a tener un soporte diferente, ¿vale? Para las traducciones. Y luego también tiene un sistema para migrar todas las traducciones si tu web tiene o Polylang o WPML, ¿vale? También puedes importar una traducción que sea preexistente, que ya tuvieras antes, y también por CSV, ¿verdad? Perdón, CSV y XLive también hay soporte para esto. Vale.
Una preguntilla, ¿el formato es XLive?
¿Cómo?
XLive.
Es el que se utiliza en la memoria de traducción.
Ah, sí. Vale, que es específico.
Es específico de traducciones. Sí. Correcto.
Hay distintas extensiones, ¿no?
O sea, es que tengo.
Porque SDL, pues va a tener SDL, XLive. Hay otro que es MemoQ, pues SMQ.
Vale.
Inventó Oracle, un formato que utilizaran para la localización de software, sí.
Claro.
O sea que sí. Más fácil de hacer las cosas más fáciles con esto. Donde se puede instalar WordPress, Wiglot, pues desde WordPress o WooCommerce, pasando por Shopify y otros que no queremos nombrar. No, sí. Pues aquí tenéis toda la lista de cosas donde se puede instalar. ¿Cómo?
Que era multiplataforma.
Sí. Correcto, pues aquí las tenéis todas. Pero bueno, nos interesa esto, lo tapamos así y ya está, ¿vale? Sí, con todas las... Vale, aquí vamos a ver un poquito, esto lo vamos a pasar muy rápido, todos los niveles de suscripción, ¿vale? Que va desde el gratis que hemos dicho antes para un sitio con 2.000 palabras hasta 2.000 palabras. Eso te detecta automáticamente Wiglot cuando llegas al límite.
¿Traducida automática o gestionada?
Lo que sea. Cuando llegas a 2.000.
No entiendo la pregunta, pero 2.000 palabras en todo el sitio o cada.
Traducida. O sea, cuando tienes traducidas 2.000 palabras en la web de destino, digamos, o en el sitio donde tú tengas la traducción, pues ya tienes que pasar al siguiente nivel.
Si llega a 2.500, ¿qué? ¿Las 500 no te las traduce o te pide?
Te pide. Sube usted, por favor. Sí, eso es lo que es. Vale, entonces va desde el gratis con sitio 2.000 hasta la versión corporativa, que es sitios ilimitados y hasta 5 millones de palabras, que eso ya, pues bueno, páginas muy heavy metal que le gusta. ¿Cómo era el heavy metal que gustaba Fernando Tallado? Vale. Bueno, algunos consejos básicos sobre SEO. Aquí los SEOs me vais a ayudar también, ¿vale? Cayó. A ver, lo que hemos dicho antes, el botón, importante tenerlo. Tenemos que decidir si lo queremos con banderita o con texto, ¿vale?
Con las dos cosas, ¿no?
O con las dos cosas, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, eso ya depende de eso, va a depender del diseño que tengamos en la web o de lo que nosotros queramos hacer. Un truquillo que hacen muchas webs es que en vez de poner el nombre del idioma, ponen el nombre del país, si está en muchos países, ¿no? Eso también se hace. Las URL es importante que estén todas, como por ejemplo con Wiglot, podemos hacer. que las URLs estén todas traducidas, ¿vale? Desde enteras, vamos. Desde de un lado a otro. ¿Qué más? La estructura, por supuesto, la estructura web que tiene que ser entendible por Google, WordPress y PHP que estén actualizados, los plugins y los temas también, ¿vale? Ya ahora voy a ponerme a. Vale.
Dale, grábalo. Muerde.
Ah, sí, archivo, nueva grabación de pantalla, grabar. Vale. Vale. Más cosas que yo os recomiendo para SEO, desde el punto de vista de traducciones. Evitad las traducciones literales. Es decir, no arrampléis con la traducción automática y ya está. Por ahora no, ¿vale? Los traductores automáticos no llegan a ese nivel. Primero, lo que hablamos antes con David y con Jesús, los traductores automáticos no llegan al nivel de entender la cultura, de entender las circunstancias, y a veces si nosotros queremos hablar de un determinado con un determinado nivel de lenguaje, con un determinado un lenguaje más formal o menos formal, eso las traducciones automáticas todavía no lo van a detectar. Es verdad que las traducciones automáticas, la inteligencia artificial que van detrás, han mejorado muchísimo, comentaba antes DeepL, que es muy, muy bueno, pero hacedme el favor de revisarlas, por favor. Por lo menos, como mínimo, revisarlas y que digan las cosas como queréis que las digan, ¿vale? Porque por ahora la traducción automática va a decir las cosas de una manera y todavía van a tener fallos. Decíamos antes, por ejemplo, con Jesús, el tema de las preposiciones. Todavía dan fallitos, ¿vale? Todavía dan ese tipo de errores. Eso, entender la cultura del país, importante, porque las cosas por cultura, por tradición, por mil cosas, lo que nosotros es que una cosa que queremos nosotros expresar o que nosotros pensamos, aquí en España la podemos decir de una manera, pero por ejemplo en Estados Unidos se puede expresar de otra, ¿vale? O con otro tiempo verbal, o con. Por tradición, por cultura, por manera de pensar, ¿vale? Porque está todo esto está unido, ¿vale? También, muy importante, hacer un estudio de palabras clave del idioma donde vamos, ¿vale? Porque hay muchas maneras de decir las cosas en cualquier idioma, en español, en inglés, donde sea, ¿vale? Tocayo, ¿quieres añadir algo?
Con respecto a este tema.
Sí, del SEO. A ver.
¿SEO?
Ah, es curioso lo del estudio de palabras, claro, es verdad que yo no lo hago por eso. Pero es verdad que sí, claro, el idioma, las cosas que tú piensas o que se traducen, o que tú traduces de una forma, tú luego realmente la gente lo utiliza de otra manera.
Hombre, el estudio de palabras clave, desde luego, te va a dar. Te va a dar. ¿Cómo busca la gente?
Efectivamente, o sea, la gente buscará de manera diferente ciertas cosas. Eso es. ¿Vale? Bien. Dependiendo del país.
Cuento una anécdota. Yo estoy llevando una página a un profesor de tiro y había el nombre que él había pensado era Shooting School.
Shooting School.
Shooting School, el nombre de la empresa.
Sí.
Y claro, me he puesto a buscar Shooting School y lo primero que te sale es todas las matanzas en todos los colegios que
ha habido. Ah, qué bien.
Por eso es importante buscar antes, por lo menos hacer una, como mínimo hacer una búsqueda, ¿no? De...
Al final es Shooting Academy.
Pero vamos a buscarle otra cosita, ¿no? Mejor. Por eso es importante ver un poco antes, ¿no? Que no quedarnos con la traducción, con la mera traducción y ya está, ¿no? Bueno, hacer una buena traducción. Lo que decíamos, no ser literal, ¿vale? Por favor. Revisar las traducciones automáticas, revisarlas. Por supuesto, si podéis hacer vosotros, si tenéis un nivel del idioma alto, pues hacedlo vosotros mismos, si no, revisad las automáticas. Y en caso de que no se dé ninguna de las anteriores, pues lo ideal es contratar a alguien para que lo haga y lo haga FETEN. ¿Vale? Vale. El regalo que teníamos preparado antes, ¿os acordáis del Japón inglés? Vale. Bueno. Pues estoy preparando una serie de tutoriales para la comunidad WordPress. No se termina todavía porque es Navidades y hay mucho trabajo. Los estoy grabando. Cuando los termine, espero que estén terminados para Reyes. Fingers crossed. Vale. Cuando estén terminados, os pasaré aquí al compañero para que los suba. Tutoriales prácticos, un tutorial práctico de Wiglot para ver las cositas, cómo se hacen de manera práctica. ¿Sí?
Genial. Sí.
Chachi. ¿Preguntas? No más preguntas, señoría, ¿no?
Bueno, a ver. Sí, yo sí tengo preguntas.
Primero,
sí. Venga, pregúntalo. Sí, también me he encontrado con que la estructura de la información puede ser normal que en un país tenga que ser diferente a otro.
La estructura que, de...
Sí, en una tienda online, en un e-commerce,
sí.
La categoría, lo más normal, aquí hacerla de una forma...
Sí.
¿Y en otro país?
Se puede dar. Sí.
¿Wiglot tiene facilidades para esto? Para que no tengan que solo traducir la cadena, sino que también.
Es que eso ya ahí entramos en tema de contexto. Y es un traductor automático, por ahora no te lo va a hacer. Entrar en los contextos. Si se lo mandas a los.
Sí, multisite, claro.
Claro. Lo suyo es esto, pero. Entonces, claro, Wiglot tiene profesionales traductores que se le puedes enviar y te devuelven traducido, pero eso ya es un extra aparte, ¿vale? Por eso decía, es importante. Los nombres de las categorías no van a ser iguales y a veces a las cositas pues no se llaman igual, ¿no? Por eso.
Yo iba a preguntar por el partner. ¿Qué precios tiene Wiglot?
Precios que tiene Wiglot. Uy. Pues te lo digo, no os haya puesto, te lo digo ahora mismo.
Bueno, pero... en torno a.
Pues vamos a buscarlo, espérate. Ah, espérate, que si yo di al escape. Búscalo en
Google.
Búscalo en Google.
Aquí haciendo una especie de Wiglot.
Aquí es que estoy buscando, espérate.
Bueno, no pasa nada.
Luego lo buscan en Google. Wiglot, pricing. Y ya. En inglés, es que ya tiene que ser en inglés, tocayo en inglés, ¿vale? Google, we got pricing y tal.
Estamos hablando de starter.
A ver, ¿cuánto es? 99, efectivamente, 99. El starter que empieza, es decir, lo que habíamos hablado, a ver si voy para atrás.
Pero anual.
Anual, precios anuales. Aquí, 99 euros.
Al año.
¿Euros? 190.
¿Pone año o dólares?
Será euro. Euro. Es francesa. ¿Vale? Es euro. ¿Vale? La Pro son 490, 1990,
4990.
Te merece la pena. Gracias. Tienes este límite de palabras y de site.
El funcionamiento del plugin de Windows.
Sí, explícaselo.
Tú lo instalas y te traduce la página y te la guarda, o te hace una traducción en tiempo real.
La traducción es en tiempo real. No es un multisite, ¿vale? O sea, te va haciendo las traducciones. Y entonces tú puedes ir cambiando de una traducción a otra.
Parecido a la traducción que hace Google Translate, pero no tan literal.
Efectivamente.
Vale, entonces, ¿cómo cuenta las palabras?
Porque
te tienes que dar primero de alta en el dashboard y ahí tienes que poner la web.
¿Modificas mucho tu contenido, tu texto?
Sí, pero el contenido final que tengas en cada momento.
O si te están dando mucho al blog, si tienes páginas estáticas, perfecto.
Sí.
Pero si tienes blog que va incorporando información, el free te lo carga.
Pues sí, correcto. Ya tendrías que ir subiendo.
Si quieres traducir la página y el blog lo deja en el idioma.
Lo puedes dejar en español, pero eso ya tendría que ser dependiendo de si la traducción va a ir a otro país, pues dejarlo en español tampoco. Sí, eso es el botón, ¿eh?
Cuando te traduce una palabra, da igual en cuántas páginas esté que esa palabra es una.
No. O sea, no.
No.
La, el en, por ejemplo, o coche, si se repite 20 veces, no. Son 20 palabras, ¿vale? Son 20 palabras, ¿vale? No, no te cuentan por una, te cuentan por 20.
Vale. Eso se queda siempre en su plataforma.
Que de hecho, si tú vas a un traductor, lo va a hacer igual. Luego, los traductores también suelen, los traductores, no me refiero a plugins, los traductores personal, te suelen luego, si hacen un descuento
por volumen,
si hay palabras que se arrepienten mucho, luego te hacen un descuento, lo que sea, pero aquí no, ¿vale? Pues ¿por qué no? Vale. Y te lo hace inmediato, sí, eso es.
Ahora, tienes que pasar por caja, pero que está muy...
Hay que... Sí. Sí. Vale. Más cosas. Bueno. Pues ahora te voy a contar una historia mía. Dos minutos. ¿Vale? Pues mira, cuando yo estuve ahí, muchos sabéis que yo estuve he estado últimamente en Brasil, ¿verdad? En Sao Paulo. Y hay un edificio que es el edificio, que es el la Casa de Japón en Brasil, ¿vale? Brasil tiene muchísimos japoneses, muchos. Desde como, tened en cuenta que Brasil son 200 millones de habitantes, creo que estaba más o menos. Estados Unidos tiene 300, para que hagáis un poquito el nivel, ¿no?, de comparación. Y que haya como un... Creo que japoneses hay como un millón de japoneses allí. Luego también uno muy grande de coreanos, que ahí sí conocía a varios, por razones que me vienen al caso.
Son las que nos causan curiosidad.
Ya, bueno, pues off the record. Como son las que causan curiosidad, off the record, ¿vale? Como los presidentes, ¿no? Que el petit comité allí con los periodistas. Pues eso. O sea, hay, por ejemplo, en Sao Paulo hay un barrio entero solo con japoneses, que donde viven los japoneses, que de hecho al barrio le llaman Japón. Pues a los propios de Sao Paulo le llaman a ese barrio Japón. De hecho, la estación de metro del barrio se llama Libertade Japão. ¿Vale? Y allí en la Casa de Japón, en Sao Paulo, encontré este edificio, la Casa de Japón, que tenía una exposición temporal, que es esta de aquí. Este símbolo, en japonés, se pronuncia Nuno, ¿vale? Nuno en japonés significa tela, ¿vale?
Tela.
No te rías, hombre, no te rías, que estás ahí aquí con la historia, todo emocionado.
Muy oportuno.
Muy oportuno.
Tela,
ropa, ¿vale? Entonces era una exposición de textiles, de ropas de Japón, con sedas y con cosas. Y dentro, a ver, yo tengo poquito de nivel de japonés. Pasa es que en cierto momento dejé de aprender japonés para empezar a aprender coreano, por diversos motivos.
Porque era más fácil.
Sobre todo más fácil. Entonces, el no poder comunicarme allí con la gente de Japón me dio como mucha rabia, ¿no? Entonces, os quería contar esta anécdota, ¿no? La anécdota de ahí como mi apellido, parecido a mi apellido, y en Brasil. Y mira, lo voy a utilizar en alguna web esto. No me lo quitéis, ¿eh?
Un 75%.
Sí. Vale, estamos acabando ya, ¿eh? Estamos acabando ya. Bueno, ¿quién soy? Hemos visto antes que tenemos aquí unas interrogaciones, ¿no? Porque normalmente cuando alguien se presenta en una charla, dice, me dedico a tal y cual. Lo dice, pues me podéis encontrar dónde, ¿no? Después en no sé qué.com, ¿no? Vale. Pues eso es lo que voy a enseñar ahora. Traducciónweb.com, ¿vale? Todavía le quedan unos detalles para acabar, que no me han dado tiempo porque estamos en Navidades. Cositas pequeñas, algún texto, alguna foto, ¿vale? Entonces voy a empezar a difundirlo por las redes mañana, cuando lo termine, que es lo que estaba yo haciendo antes allí, que estaba tapando, no mires, era esto, ¿vale? Me quedan 4 detalles en que los haré mañana y empecé a difundirlo por redes mañana cuando lo acabe, ¿vale? Pero como era hoy la charla y cosa especial y tal, pues quería presentarlo hoy más o menos oficialmente.
¿Te pondrá la nieve cayendo?
No, no hay nieve. No, el gorrito. Vale. Bueno, ahora enseño la web, ¿vale?
Venga.
Gracias por venir.
Mira, me ya lo ponemos en música. Como Fernando te llama poniendo música.
Bueno, voy a enseñar un momentillo la web. Ah, pues ya no lo sé, pero...
Sigue grabando.
Sigue grabando, bueno. Vale, pues aquí la tenéis, ¿vale? Voy a ofrecer 3 cosas. Un momentillo. La mera traducción, para los que ya sepáis WordPress y hacer las cosas. Traducción y ya está. Una web con un idioma, o ya... una web multidioma con varios idiomas, ¿vale? Las 3 cosas. Para los que estáis aquí, o si hay alguien que viene referido por vosotros, solo 2 que estáis aquí, un 20% de descuento. Me escribís y hablamos, ¿vale?
Cóbrale 100 por ti y el 20 no lo da a nosotros.
Vale, es otra opción. Pues ya está.
Así te mandamos a más.
Pues hecho.
Así se hacen los negocios.
20%, ¿vale?